Pero bueno, así dice ese himno, ¿verdad? Que yo pueda saber, ¿verdad? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto debo? Mi Señor, mi Señor. Vamos a la palabra de Dios esta noche, hermanos. Hemos venido para escucharla y que el Señor nos ayude al exponerla en esta hora. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, que es todo el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. El primer mensaje a las iglesias, y como les decía esta mañana, es mi deseo como pastor que Cristo nos dirija, nos guíe, refresque cuál es su corazón con respecto a lo que el Espíritu ha de decir a las iglesias. Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Señor, bendícenos en esta hora. Háblanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos dado la presentación esta mañana del capítulo 1, donde se nos presenta quién es el que da este mensaje. Y no es nadie más sino el Señor Jesucristo. Él habla. Él con una voz, como dice Juan, que es como estruendo de muchas aguas. Él que tiene ojos como llamas de fuego, que puede discernir y saber y escudriñar los corazones. Él es el que habla a su iglesia. En sí hay una frase aquí en estos mensajes donde dice que Él es el que escudriña los corazones. Ya la veremos cuando lleguemos allí. Pero empezamos con la iglesia de Éfeso. Es la primera iglesia. En el estudio que en ocasiones se presenta de estos mensajes de la iglesia, donde se dan la profecía histórica de los periodos de la iglesia, se ha mencionado que Éfeso significa relajarse. Ahora, la ciudad de Éfeso era una de las ciudades más paganas o paganas del Imperio Griego. Romano. Es impresionante lo que Dios hizo en Éfeso. Y también triste cómo Éfeso después termina. Decía un comentarista que, y es una realidad, que hoy en día no hay una iglesia fiel en esas regiones de Éfeso. Y comenzó de una manera milagrosa. Cuando Pablo llegó a Éfeso, Dios hizo obras espirituales en individuos, en personas. Los sacó de la magia, del ocultismo. Yo sé que llegamos aquí y dice, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya está la iglesia formada. Pero quien estableció esa iglesia fue el Señor, de una manera muy especial. Hubo un momento en que Él habló a los ancianos de Éfeso. ¿Y se acuerdan lo que les dijo? Lo leíamos el otro día en la escuela dominical. Que les decía que apacienten la grey de Dios y sobre la cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres falsos, dice ahí la Biblia. Bueno, menciona, da ese sentido. Así que, vemos la realidad de que una iglesia, aún por más espiritual que sea, puede relajarse, puede apartarse. No solamente una iglesia, sino una familia y un individuo. Veamos, echemos un vistazo un poquito a la iglesia de Éfeso en sus inicios. Allí en Hechos capítulo 17, por favor, en el libro de los Hechos, es el libro histórico del Nuevo Testamento. Es en Hechos 18, después de llegar a Corinto, el apóstol Pablo. Dice en el versículo, Hechos 18, versículo 18, Hechos 18, 17, es cuando sale de Corinto después de situaciones allí y problemas en Corinto. Dice el versículo 18, está ahí en Hechos 18 con su servidor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Geográficamente, por el mar Mediterráneo, está Corinto, en lo que es la península. No recuerdo cómo se llama la península, pero donde está Grecia. Y luego está un puerto que se llama Cencrea. Y de allí tomaron un barco que los llevaría a Siria, por todo el mar Mediterráneo, para llegar a la parte norte de donde está Palestina. Pero ellos se detienen, venían con él Priscila y Aquila, y ellos se detienen en Éfeso, versículo 19, llegó a Éfeso y los dejó allí. Pablo no tomó mucho tiempo en esta ocasión en Éfeso, porque él deseaba llegar, como nos dice aquí, tenía voto y quería llegar a Jerusalén. Versículo 19 dice, llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes? A Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Tomó un tiempo en Éfeso, muy breve, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia
y luego descendió a Antioquía. Entonces, se separan Pablo y Priscila y Aquila, que se quedan en Éfeso. Pablo continúa su viaje hasta Antioquía y luego desciende a Jerusalén, o como dice allí, arribó a Cesarea, dice el versículo 22, que es un puerto allí en el mar Mediterráneo. Cuando dice subió para saludar a la iglesia, es una referencia de que él fue a Jerusalén. Siempre se usa la palabra subió, o sea, fue hacia el sur para ir a Jerusalén, y subió porque Jerusalén está en más alto. Y luego regresa al norte, a la ciudad de Antioquía, que fue la iglesia, donde estaba la iglesia que le envió. Pero bien, sin más detalles técnicos y geográficos, él está allá y mientras tanto llega a Éfeso un judío que creemos que era convertido, Apolos, pero necesitaba ser guiado en los caminos del Señor. Y Priscila y Aquila ayudan a Apolos, y entonces luego Apolos es enviado a Corinto para ayudar en el ministerio en la iglesia de Corinto, en la cual Pablo dejó allí, ¿verdad?, en su tiempo que estuvo allí. Entonces empezamos a ver la obra de Dios en Éfeso. Luego Pablo lleva a cabo su tercer viaje misionero, y cuando regresa en su tercer viaje misionero, llega a Éfeso directamente. Mire, por favor, el capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, es decir, Apolos fue instruido por Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, aunque usa la Biblia Priscila y Aquila primero, ¿verdad? Y ya como dije, fue enviado a Corinto. Entonces, mientras él estaba en Corinto, Pablo, versículo 1, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo. Entonces, en su viaje, al parecer fue por tierra desde Antioquía y visitó las regiones superiores, es decir, todas esas iglesias que habían establecido en su primer y segundo viaje misionero. Y finalmente llegan a Éfeso. Éfeso está casi al final de lo que es, bueno, no necesariamente hasta el final, pero más hacia el oeste de lo que es lo que es Asia Menor, ¿ok? Curiosamente está muy cerca Éfeso de lo que es la isla de Patmos, donde precisamente Juan estaba exiliado, ¿no? ¿Pero qué sucedió en Éfeso? Bueno, allí había unos discípulos que no conocían o no habían escuchado del Espíritu Santo, y Pablo les instruyó en eso, y ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Eran como 12 hombres, dice en el versículo 7. Luego, estando allí en Éfeso, dice versículo 9, que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, y estoy en Éfeso, estoy en Hechos 19:9, el camino delante de multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y estuvo allí, dice versículo 10, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Éfeso se convirtió como en un centro de predicación, a donde venían probablemente de varias regiones a escuchar, o de allí iban otros para escuchar la palabra del Señor. Las 7 iglesias de las que se menciona el libro Apocalipsis están cerca de Éfeso, y entonces se convirtió en un lugar estratégico para la presentación de la palabra del Señor. Dice el versículo 11, que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Una de las razones por las cuales encontramos señales y sanidades en el Nuevo Testamento es para confirmar aquellos que están presentando la palabra del Señor han sido enviados por Dios. No siempre tenemos sanidades, particularmente, y milagros, particularmente se llevan a cabo milagros, sanidades y obras así, milagrosas o señales, en lugares donde hay más resistencia al evangelio, lugares donde hay mayor apostasía. Por ejemplo, en los tiempos de Egipto, cuando Moisés allá y el pueblo iba a salir, había una resistencia a la palabra del Señor. Aún encontramos los magos de Faraón, ¿verdad? Simulando los mismos milagros. Y Dios permitió milagros y señales para confirmar que Él era el que estaba detrás de la salida de su pueblo. En los tiempos de la apostasía en Israel con Acab, y en esa mezcla de seguir al Señor y seguir a los Baales y todo eso, Dios permitió señales. Elías oró y descendió fuego del cielo. Luego Elías, ¿verdad? Cuando los soldados venían a buscarlo, ¿verdad? Decían, varón de Dios. Te llama el rey Ocosías, el descendiente de Acab, y le decía, si soy varón de Dios, que descienda fuego y te consuma a ti con tus 50. Y descendía fuego del cielo y los consumía. La tercera vez que fue un grupo de soldados, el que iba adelante le dijo, varón de Dios, nosotros. Ya vino con una actitud muy diferente y él estuvo dispuesto a descender con ellos. Elías fue llevado en un carro de fuego. Y luego Eliseo se queda y en ese tiempo de Eliseo encontramos muchas señales. Era una manera de confirmar, no solamente que el espíritu de Elías estaba con Eliseo, sino que el ministerio de Eliseo era un ministerio de Dios, en medio de tiempos de apostasía. En el tiempo de Eliseo encontramos que Anamán, el sirio, que fue sanado de la lepra, un hacha flotó en el agua. Encontramos que los alimentos fueron multiplicados. En el tiempo de Elías, Dios suplió para él y para una viuda, la viuda de Sarepta. Y lo mismo sucedió en el tiempo de Eliseo para una viuda que había que estaba endeudada y que llenó sus lámparas de aceite y el Señor multiplicó. Dios se manifiesta. Y en Éfeso no fue la excepción, era el lugar de mucho paganismo. Hubo unos exorcistas ambulantes que eran descendientes de los judíos, que se encontraron con un hombre endemoniado y quisieron sacar ese demonio en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo. Y el demonio que estaba poseyendo a ese hombre les dijeron, pues a Jesús conocemos y a Pablo no conocemos, pero a ustedes no sabemos quiénes son vosotros. Y ese hombre les puso una tunda a esos exorcistas ambulantes. Lo menciona allí, ¿verdad? En el versículo 16, el versículo 15 de Hechos 19. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto, versículo 17, fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, perdón, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En medio de tanta confusión, la presencia de Pablo y la presencia de la palabra del Señor vino a dar luz, inclusive a señalar quiénes eran los falsos, esos exorcistas ambulantes. Dios hizo una obra espiritual en Éfeso, así como la hace, amado hermano, cuando viene a nuestras vidas. Amén. ¿Sabe cuándo fue la primera vez que Dios transformó de las tinieblas a la luz? Allá en Génesis capítulo 1. Cuando la tierra estaba como desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero gloria al Señor, el Espíritu se movía. No dice que las tinieblas estaban sobre la faz. El Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Y el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. La presencia del Evangelio viene a traer luz a las almas, a los hogares, a las vidas. Pero así como el Señor empezó a formar en esos 6 días un lugar precioso, ¿verdad?, donde tenía una perfecta voluntad para el hombre, y Dios dijo, esto es bueno en gran manera, y luego el pecado entró y la tentación o la influencia satánica para quitar la confianza en la palabra de Dios. Y afectó la vida de Adán, afectó la vida de Eva y la de sus descendientes. Y gracias a Dios por la restauración del Señor, así también. Después de que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos que mantenernos en Cristo. Porque el que permanece en mí, dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Y así tenemos una iglesia, a lo cual Éfeso, se le ha llamado a la carta del Éfeso, los Alpes del Evangelio. Cuando hablamos de Alpes, veíamos una historia, ¿no es cierto, Mateo? Los Alpes, ¿verdad? Suizos. Y allá, ¿Nicolás se llamaba el muchacho? Que llevaba sus vacas a pastar allá en los Alpes suizos. Tenía que llevarlas temprano. ¿Qué eran los Alpes? Esos lugares altos. Los Alpes de la Biblia. Las preciosas doctrinas que se presentan allí en el libro de Éfeso. Para un grupo de creyentes en un lugar pagano, y el Señor les rescata y empieza a darles misterios, a revelarles los misterios del Evangelio. Lo que estaba oculto para muchos, ahora estaba siendo dados a ellos. Cosas que ojo no vio, que habíamos sido predestinados y elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y todo lo que se presenta allí en Éfeso y el establecimiento o la enseñanza de la importancia de la iglesia a través de sus ministros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Éfeso, o la carta de los Efesios, nos habla también de no participar de las obras infructuosas de las tinieblas y nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Éfeso, relajarse. Aunque hayamos tenido mucho, mucha verdad, mucho conocimiento, la tendencia natural es a relajarse. Por eso el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Por tanto, te aconsejo, creo que no dice te aconsejo, le dice, haz las primeras obras. Has caído, te has apartado de las cosas primeras, de ese gozo que tenías, de esa nobleza para buscarme a mí. Así le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Has caído. Dejar el primer amor implica que hemos caído de un lugar. De un lugar donde estábamos mejor. De un lugar donde había más sensibilidad. Un momento, una vida donde había mayor sensibilidad espiritual. Todavía recuerdo muchos hermanos que aquí en esta iglesia, que aún venían y estaban en los servicios de las noches. Y ya no. Y solamente por usar, y no lo estoy usando, como, es un, solamente algo que en nuestras vidas, yo le pregunto, ¿cuántos hemos, ya no leemos la Biblia tal vez como antes lo leíamos? Hemos dejado. Sé que hay muchas circunstancias, y muchas de ellas justificables, pero muchas ya no son justificables. Hemos dejado. Entonces, es tanto que se nos ha dado como a Éfeso. Por eso, Éfeso significa relajarse. Ahora, la carta de Primera de Timoteo fue escrita como una epístola, se le llama una epístola pastoral, para instruir a Timoteo como el pastor de una nueva generación después de que Pablo ya no esté. Y Segunda de Timoteo enfatiza más esto, pero ¿cuál fue el propósito de Primera de Timoteo? Se nos dice, le dice Pablo a Timoteo, te dejé en Éfeso. ¿Para qué te dejé en Éfeso? Para que enseñes, voy a leerlo para no estar cambiando la frase, pero mire, Primera de Timoteo capítulo 1, Primera de Timoteo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Toda iglesia tiene este riesgo. Toda familia tiene este riesgo. Y toda vida, todo individuo, de apartarse de la sana doctrina. ¿Se da cuenta, hermano? No debemos descuidar nuestra vida espiritual. Y hay cosas que puede ser que nosotros mismos no nos estamos dando cuenta. La iglesia de Éfeso era una iglesia que era celosa, que tenía, no podía soportar a los malos, así dice la Biblia. Aborrecía la doctrina o las obras de los nicolaitas, vamos a hablar de eso. ¿Has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos? ¿Has tenido paciencia en medio de los embates doctrinales cuando estos que dicen ser apóstoles te has sostenido, te has mantenido, has sufrido? Y vuelve dos veces, en dos versículos seguidos, dice, has tenido paciencia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué fácil es, ¿cómo lo digo más bien para no decir que es algo así? Pero qué fácil nos podemos, se puede, no, nos podemos, es decir, que, qué fácil no nos damos cuenta de nuestra necesidad espiritual. Y cuán fácilmente podemos justificar nuestra necesidad espiritual y excusar nuestra necesidad espiritual. Lo vemos también en un personaje que la Biblia nos habla de una mujer llamada la Sulamita, que al leer en Cantares los Cantares vemos en ella un cristiano, podemos decir modelo, un cristiano verdaderamente en una búsqueda genuina del Señor. Pero también ella misma tiene necesidades. Ella se puso a guardar las viñas, pero la viña que era suya, no guardó. Ve a su amado venir, ¿verdad? Como los corzos, como los cervatillos. Y ella lo espera, pero el amado se queda detrás de una pared. Había un muro que separaba. Ella lo espera, pero el amado no llega completamente. Luego ella está en la noche, en su lecho, y ella con toda la confianza busca a su amado en su lecho, pero no lo encuentra. Ella pensaba que estaba ¿dónde? En su lecho. Yo yo conozco tus obras. Es por eso que a menudo tenemos que ir al Señor como David lo hizo en el Salmo 139, después de presentar esta exposición de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios, que Él conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, y a dónde nos iremos de su espíritu. No podemos apartarnos de Él, Él conoce. Y concluye David diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Tú me conoces, Señor. Entonces Éfeso tenía, dice, había personas allí que empezaban a enseñar cosas diferentes. Y hay que sostener, hay que resistir eso, pero no descuidar el primer amor. Bueno, espero que con esta sencilla presentación de la iglesia de Éfeso en sus inicios y luego los riesgos o las advertencias del Señor, nos demos cuenta que aún aquellos que están muy cerca del Señor se pueden apartar de Dios. ¿Está conmigo? Y pensemos no solamente en una iglesia, en un hogar, sino en nuestra propia vida, en nuestra propia vida. Amado hermano, que usted que me escucha tal vez ahí desde el streaming, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿En qué hemos menguado? Y no solamente usted que me escucha el streaming, sino los que estamos aquí. ¿Cómo estamos? Amados hermanos de la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, usted que se identifica con esta iglesia, espero que sea por las razones correctas: la palabra de Dios, la búsqueda del Señor. Porque probablemente no recibirá otra cosa más que afrentas al identificarse con esta iglesia. Pero busque la palabra. Y eso es lo que deseamos dar aquí. ¿Cómo está su vida? Bueno, hay un formato o una estructura en las cartas a las iglesias que en la mayoría de las veces se cumple, un formato como el siguiente. Regrese, si usted estaba en 1 Timoteo, vaya a Apocalipsis 2. Y todos los mensajes, los siete mensajes, recuerden, son cuatro en Apocalipsis 2 y tres en Apocalipsis 3, comienzan, y creemos que es el Señor Jesucristo a quien Juan está viendo en esa visión, es el que le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en tal lugar. En la mañana hablábamos un poquito de eso, y la palabra ángel significa mensajero, y es una palabra que se usa por lo menos en otras dos ocasiones en el Nuevo Testamento, perdón hermano, para referirse a seres humanos. Es una palabra que significa mensajero, y así como los ángeles eran mensajeros del Señor. Entonces, el sentido que se ha dado es que el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Y ya en la mañana hablábamos un poquito de eso. Y como el Señor tiene en su diestra, ¿qué tiene? ¿Siete qué? Estrellas, que son los siete ángeles de las iglesias. Después de dar esta introducción, escribe al ángel de la iglesia, lo siguiente que se da en todos los mensajes de las siete iglesias es títulos del que escribe. Títulos. Es como decir, cuando usted escribe una carta, ¿no? ¿Verdad? Ciudadano, fulano tal, y dice que vive en fulano lugar, ¿verdad? Originario de tal lugar, presenta esto. Y son títulos de Cristo, y son diferentes los títulos para cada iglesia. Lo que se entiende y posiblemente se refiere es que el título que se enfatiza en cada mensaje tiene que ver con la necesidad de Cristo para esa iglesia. La necesidad particular de Cristo para esta iglesia. Bueno, por ejemplo, dice versículo 1 de Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Disculpen, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Era importante la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía una reputación espiritual y que el mismo Señor Jesucristo dice buenas cosas de ella. No sería fácil, tal vez, para esta iglesia aceptar y decir, ¿cómo que he dejado mi primer amor? Pero mira, si soy una iglesia celosa. ¿Cómo que he dejado mi primer amor si soy una iglesia que trabaja arduamente? Lo cual nos indica que aún con que trabajemos arduamente por el Señor, podemos dejar nuestro primer amor. Y hacerlo con los motivos, no por el Señor. ¿Cómo le dices a una iglesia espiritual que ha dejado su primer amor? O una iglesia que se considera espiritual. Bueno, tiene que venir el Señor mismo y decirle, mira, yo soy el que tiene las siete estrellas en la mano. Y yo soy el que anda en medio de los candeleros. Yo soy el que te conozco. Y hermanos del Señor, no nos podemos ocultar. Nadie puede, ¿cómo lo digo? Cuando dice Dios no puede, ¿qué? Ser burlado. Nadie puede ocultarse de los ojos escrutinadores, como llama de fuego, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él no se le pasa nada. Él conoce lo que hacemos en secreto. Él conoce cómo están nuestras vidas. Y muchas cosas que nosotros mismos no conocemos. No podemos ver más allá de situaciones, de circunstancias, de las vidas de los hermanos, aún de usted, de la vida de liderazgo. A veces es muy poco lo que a lo mejor convivimos. Y uno descansa, Señor, tú sabes. Pero el Señor está al pendiente. Él es el que anda en medio de los candeleros. Y esto no quiere decir que sencillamente no hagamos nada cuando hay una necesidad, pero tenemos que recordar que el Señor es el que está al tanto de su iglesia. Y esta iglesia necesitaba saber, yo soy el que tiene, ¿cuál es el título? El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo te hablo a ti, ángel de esta iglesia, has dejado tu primer amor, pero Señor, ¿cómo? Yo te tengo en mi mano, tú estás aquí. Yo he visto, yo veo lo que tú haces. Bien, así que estoy seguro que más pudiera decirse de estos títulos que al principio el mensaje a la iglesia de Éfeso se dan, pero cuán importantes son para sustentar el mensaje que el Señor va a dar. Luego en la estructura de la carta, de las cartas, el Señor dice cosas buenas de la iglesia y luego dice necesidades de la iglesia. En el caso de una iglesia o dos iglesias, dice puras cosas buenas. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. En el caso de una iglesia, dice puras cosas malas. No dice ni una cosa buena. Y curiosamente, es la iglesia de la Odisea, el periodo de la iglesia que caracteriza a la iglesia de estos días. Cuando dice eres tibia, tú piensas que eres rica, pero eres pobre. Piensas que estás vestida, pero estás desnuda. Pero bien, ¿qué cosas buenas dice de la iglesia en Éfeso? Pues usted lo puede leer allí y vamos a su momento a seguir estudiando de esto, hermanos. Y voy a detenerme aquí. Pero usted lo puede leer y vamos a continuar con este estudio después. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Pero en medio de este tiempo de estudio, de estos mensajes, es mi deseo concluir con un tiempo de oración como iglesia para pedirle a nuestro Señor que nos guíe. Y yo creo que es muy necesario decirle, Señor, tú nos has dado muchas verdades, nos has dado muchas bendiciones como iglesia, y guárdanos de apartarnos de ti. Y en lo que nos hemos apartado, Señor, vuélvenos a ti. No queremos caer en un pecado de arrogancia espiritual y decir que nosotros no hemos hecho mal. Tú nos conoces. Muéstranos. Guarda a tu iglesia. Yo deseo que el Señor se mueva con libertad en esta iglesia. Cuando digo que muevas con libertad, Él es el que anda en medio de los candeleros. Amén. Porque dice la Biblia en Ezequiel capítulo 8, si mal no recuerdo, que el Señor empezó a apartarse de su pueblo, de su presencia que estaba allí en el lugar santísimo. La presencia de Dios se vino al umbral de la casa, luego se fue al monte que estaba en un monte frente al templo, y luego la presencia de Dios se fue. Y no queremos que la presencia de Dios se aparte de nuestra iglesia, de nuestros hogares, de nuestras vidas. Yo le pregunto, ¿el Señor se siente cómodo en nuestra vida íntima? Me refiero en nuestra vida secreta, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros dedicamos nuestro tiempo, en lo que nosotros dedicamos cuando estamos a solas. ¿El Señor se siente cómodo en nuestros hogares, en lo que sucede en nuestros hogares, con la música, los comentarios, las expresiones, las prácticas de nuestros hogares? ¿El Señor se siente cómodo en nuestras relaciones con el mundo? Es decir, ¿son honorables? ¿Estamos exponiendo nuestra vida espiritual y la de nuestros hijos al punto que el mismo Señor no se siente cómodo? Y nosotros pensamos, todo está bien con él, entre Dios y yo. Dios sabe mi corazón. Yo estoy buscándolo. Yo voy a la iglesia. Yo leo mi Biblia. Dígale, Señor, digámosle, muéstrame cómo estoy. He dejado mi primer amor. Que Dios sea con nosotros. Les animo a venir al altar si desean así orar, o aún en sus rodillas ahí en sus lugares,
Y vamos a concluir esta noche en oración.